Παρακαλώ. Πουλετοκετάλ, κρακ.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado.
Eso es.
Maldini.
Qué bonita es, ¿eh?
Sí, oye, un reportaje muy bonito de Modric.
Sí, lo hicimos en Fiore Maldini, lo hizo Gaby Ruiz hace muchos años.
¿Está precioso. Disponible en YouTube ese?
Sí, sí, seguro. Si no, mañana lo pongo yo en
vale.
La cuenta de Twitter.
Sí, es que es precioso ese reportaje.
Precioso. Lo hizo Gaby, se fue hasta donde él nació, a la zona que nació él, donde la guerra, y hay imágenes de su casa, de la casa donde él creció destrozada, y consiguió imágenes a través de un periodista croata, consiguió imágenes de él de niño, de Modric de niño, jugando con chavales en un torneo. Es un reportaje espectacular, pero espectacular, de como los hacía Gaby, que eran una maravilla los que hacían Fiore Maldini, la verdad.
¿Qué quieres decir de Modric?
Bueno, de Modric hay que decir muchas cosas. Primero, sobre todo, su cambio de posición, porque él cuando empezó jugando en el Dinamo de Zagreb era un mediapunta al uso, un auténtico mediapunta. Jugaban con un punta y él detrás. Claramente mediapunta, casi segundo punta. De hecho, en la selección sub-21 él debuta como segundo punta. Ha jugado pocos partidos, pero he visto varios. Además, hoy he recordado alguno contra Malta, contra Suecia, por ejemplo. Y luego ya en el Dinamo de Zagreb juega en esa posición y poco a poco va cambiando, va permutando su posición para jugar más de interior. Yo tenía una, no discusión, pero yo dije en su día que no era un mediocentro para el Real Madrid, y mucha gente me lo recrimina. Yo insisto en ello, o sea, no es para mí, por lo que yo entiendo de mediocentro, no es un mediocentro. De hecho, es un centrocampista ofensivo, un interior que puede jugar de mediocentro. Por supuesto que puede jugar de mediocentro, eso no hay ninguna duda, pero creo que ahí se le infrautiliza. Él tiene que jugar con libertad para llegar al área, y eso es una evidencia. Como interior es de lo mejor que he visto nunca en los últimos 20 años, eso no hay ninguna duda, y es un futbolista, yo creo que es merecido el premio. Yo lo hubiera votado a él también, y creo que además jugadores como él son los que hacen grande al fútbol, la verdad. Ya no solo por su forma de jugar, sino por la humildad y la forma de ser.
¿Te atreves con una lista con los mejores croatas de la historia?
Sí, me atrevo. El primero es Modric, para mí. Creo que ya ha superado a Šuker, que sería el segundo, porque Šuker no llegó a los... También fue campeón de Europa, ¿eh? Šuker hizo cosas importantes. El Mundial 98 fue un jugador clave. Es uno de los que surgen de la gran Yugoslavia, que es campeón del mundo del juvenil en el 87 en Chile, aquella selección impresionante. Yo creo que sería Šuker el segundo. Boban le pondría el tercero. Seguramente Boban tenía más talento que Šuker, más talento en cuanto a creatividad para jugar en el mediocampo, más elegante, pero yo creo que no ha llegado a los títulos que consiguió Davor Šuker. Y luego el cuarto yo pondría, por ejemplo, Alen Boksić. Boksić fue campeón de Europa en el 93 con el Marsella, fue elegido jugador europeo del año, no olvidemos, en aquella época también, y era un delantero con tremenda zancada, técnicamente bueno, muy poderoso, muy potente, seguramente un poquito más olvidado dentro de los grandes jugadores croatas de la historia, pero yo le pondría el cuarto, la verdad.
¿Y entrenadores croatas?
Ha habido muchos muy buenos, ¿eh? Hay varios que a mí me entusiasman. Uno, por ejemplo, fue Branko Cevec, que fue el técnico que llevó al Hamburgo a ser finalista de la Copa Europa del 80, por ejemplo, y que fue el que llevó a ser campeón de la Copa de Ferias al Dinamo Zagreb en el 67, que es la antigua Copa de la UEFA, es el primer título que ganó un equipo de Europa del Este en la historia. Y luego, por ejemplo, bueno, conocemos a Tomislav Ivic, por ejemplo. Mirko Josic tiene una trayectoria muy interesante, porque es el técnico de aquella selección yugoslava del 87 que gana el Mundial Juvenil en Chile, con Prosineski, con Boban, con Šuker. Y luego lo hizo también en Chile, que se quedó en Chile dirigiendo a Colo-Colo. Y en Colo-Colo les hizo campeones de América a Colo-Colo. Que luego, por cierto, perdió contra el Real Madrid aquí en el Trofeo Santiago Bernabéu, que vino a jugar un partido. Y me parece que luego fue seleccionador croata, llegó a Croacia al Mundial 2002. Creo que es uno de los técnicos croatas más importantes de la historia. También Blažević, que Blažević fue el técnico que llevó a Croacia a las semifinales del Mundial de Francia 98, por
Como
ejemplo.
Hemos tenido un programa más corto,
¿sí?
Te pido también titulares,
claro,
¿vale?
Seguro,
titulares
seguro.
De todos los temas. Por ejemplo, de Inglaterra, ya has dicho cosas del United.
Sí, simplemente decir que empató con el Wolves y que el Wolves le dominó el partido en muchos tramos, porque no es difícil dominar al Manchester United. Pensando en el partido que va a jugar contra el Valencia, por ejemplo.
¿El Liverpool?
Lo más interesante, ganó 3-0 al Southampton. Lo más interesante, me parece muy interesante comentar, es que cambió el dibujo Jürgen Klopp, no jugó 4-3-3, y cambió el dibujo para hacerle más ofensivo todavía al equipo, o por lo menos más jugadores de ataque, porque jugó con doble pivote y jugó con Shaqiri de media punta, puso a la izquierda Firmino, a Salah de delantero centro y a Mané por la derecha. O sea, fue un 4-2-1-3, digámoslo así. Y bueno, goleó al Southampton y jugó el mejor partido de Salah en la temporada hasta ahora, que no había empezado nada bien la temporada. Y luego el Chelsea, un partido en el que dominó mucho contra el West Ham, pero no pudo marcar. Vimos a un buen Hazard, pero se le escapó bastante. No está bien Morata, por cierto. No estuvo bien cuando entró.
Sí, falló.
Y Morata está pasando otra vez un mal momento, la verdad, francamente.
Bueno, saltamos a Italia.
Vale.
Análisis de ese Inter.
Sí, ha ganado el Inter.
He
visto el primer tiempo completo, luego me he pasado al Atleti en casa antes de venir para acá. El Inter es un equipo que sigue sin jugar bien. Ha estado mejor.
Ha ganado 2-1 el Inter.
Ha ganado 2-1 el Inter a la Fiorentina. Mejor que Candreva, que en los últimos partidos, que por cierto lo está dejando fuera Spalletti, pero yo sigo sin ver a un Inter ganador, a un Inter que gobierne los partidos, un Inter dominador. Me parece un equipo realmente de un nivel bastante bajo para lo que debería ser este Inter.
¿Qué tal Cristiano con la Juve?
Bueno, hizo un buen partido, se ofreció mucho. La Juve ganó 0-2 al Frosinone. Marcó muy al final. Lo más interesante del partido, aparte de que marcó Cristiano, es que Dybala fue titular. Por fin está empezando a jugar titular. Y lo que hizo fue poner a Mandzukic y a Cristiano arriba y Dybala por detrás como media punta, ¿no? En un esquema 4-3-1-2 de la Juventus. Luego Mandzukic trabajó una barbaridad sin balón y acabó ganando con ese gol de Cristiano. Una Juventus que, la verdad, no es que hiciera un gran partido. Mejoró cuando entró Bernardeschi y cambió el dibujo otra vez. Allegri, que ya sabes que es muy intervencionista durante los partidos con los cambios y con cambios de esquema. A mí me encanta Allegri, me parece un técnico impresionante. Y mejoró en la segunda parte con Bernardeschi. Ganó 0-2, un partido que tenía que ganar.
Hoy el Bayern de Múnich ha empatado 1-1 con el Augsburgo. El sí. fin de semana ganó 0-2
al Schalke. Un partido muy cómodo, en el que destacó sobre todo que jugó un gran partido Thiago Alcántara de pivote otra vez. Fue impresionante cómo jugó Thiago. Y luego otro detalle del Bayern importante es el tema de James, porque jugó solo con un extremo, que fue Ribery. Suele jugar con dos extremos el Bayern. Jugó solo Ribery y James jugó un poquito escorado a la derecha, digamos ocupando esa posición de falso extremo, pero se iba por dentro permanentemente y jugó un gran partido. Si le das libertad a James, y se la dio Hein, que es la temporada pasada, y se la está dando el técnico esa temporada, lo hace francamente bien, ¿eh?
Francia, Lyon 4, Marsella 2.
En un partido espectacular. Destaco sobre todo el gran partido de Traoré, jugando por la derecha. Marcó dos goles, el zurdo Traoré, y está jugando bien. Y se consolida definitivamente Depay de delantero centro, la posición de Mariano.
Y tuvimos el superclásico argentino.
Sí, en un partido bonito, que fue mejor River, la verdad. En la segunda parte lo manejó más con la entrada de Zuculini. Y bueno, fue un partido que River, yo creo que ganó bien. Mejoró Boca en la segunda parte cuando entró Cardona. Lo que hizo fue quitar el lateral derecho a Jara. Retrasó a Nández al lateral derecho. Y Nández se mantuvo bien de lateral derecho. Y el equipo mejoró con Cardona, que tiene bastante talento. Pero mejor River, que marcó dos golazos, ¿eh? El Piti Martínez el primero, luego se lesionó. Y el segundo gol de Escoco también un gran gol. Superior River, Gallardo ese tipo de partidos lo juega muy bien. Y en partidos importantes en el fútbol sudamericano, Gallardo siempre tiene algo más. Es un técnico que tengo muchas ganas de ver en Europa.
Venga,
Gallardo.
Un par de preguntas de los oyentes.
Venga, vamos allá.
Hola, Maldini y crack.
Hola.
Me gustaría saber tu opinión acerca de los premios de Best, si crees que son unos premios serios, sin la presencia de jugadores como Messi y sin Cristiano. Un saludo desde Burgos. Gracias.
Bueno, que Messi y Cristiano no vayan al acto no quiere decir que no sean serios. No van porque no quieren. Messi no estaba elegido entre los tres primeros, que me parecen... Yo no creo mucho en los premios individuales, también te digo. No, me parece que no reflejan lo que es un deporte tan colectivo como es el fútbol.
¿Qué
más?
Pasa, Maldini, crack? Quería saber qué opinas sobre Kanté, si lo ves jugando en el Barça o si por el contrario piensas que no es el perfil de jugador que necesita el club.
Bueno, si el Barça ha fichado a Vidal, ya en la cuesta abajo, ya un poco de vuelta, creo que Kanté es un jugador que podría adaptarse perfectamente al Barça en el momento en el que el Barça quiere meter un centrocampista que sabe con la pelota, pero que sobre todo sea más de contención y más de trabajo. O sea, yo creo que sería un gran fichaje, vamos.
Gracias, Julio.
Muy bien, un abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.